Les damos las buenas noches. Habíamos prometido la semana anterior tener la segunda parte del diálogo y de la entrevista con Gómez Guerrero, Leandro Gómez Guerrero. Y yo me anoté una frase acá que él me comentó la semana pasada acerca de la inocencia de los animales. Qué cosa que nos llega a todos el corazón, la inocencia y la ternura y lo que es el animal, ¿verdad? Yo siempre digo que en los ojos del animal siempre vemos humildad. Nunca vamos a ver codicia, ni orgullo, ni soberbia. La mirada del animal siempre es humilde, ¿verdad? ¿Cómo estás, Leandro? Gracias por estar acá.
Buenas noches, bueno, un gusto y un honor seguir esta invitación y poder compartir un poco más sobre estas reflexiones en torno a la naturaleza por esta exposición en homenaje a San Francisco de Asís, Animángeles, Criaturas Hermanas, donde de alguna manera quise destacar esto que tú decías, ¿no? Cómo todos los animales son absolutamente inocentes, puros, y somos nosotros los que tenemos que cuidar de ellos, porque ellos no son responsables de nada. Entonces, si alguno gusta ir mirando las imágenes de esta muestra, que es en leandrogomezguerrero.com, ahí pueden ver en la página web, está la exposición Animángeles. Si tú mirás la cara del cordero, por ejemplo, ¿no? El corderito.
Vamos a repetir de nuevo. Les vamos a pedir a la audiencia que en este momento entren en esta página, leandrogomezguerrero.com. Y ahí están todas las imágenes que nosotros vamos a hablar en este momento. Y estabas hablando, Leandro, de la imagen del cordero.
Del cordero,
sí. Qué criatura más divina.
Era como que... cuando me tocó, o sea, cuando el cordero me parecía que era un personaje clave, por esto del vínculo de San Francisco, por el cordero de Dios, por lo que transmite el cordero, ¿no? Siempre también vinculado a los sacrificios, y es como que hoy estamos sacrificando a toda la naturaleza por nuestro egoísmo, por nuestro supuesto desarrollo, por nuestro supuesto no sé qué, civilización o no.
O pseudo-civilización.
Claro,
porque a la vez nosotros pensamos, ¿estaremos realmente civilizados? A mí pensé que no, que estamos en un estado salvaje que nos estamos convirtiendo en nuestra propia destrucción, ¿no? ¿Cómo no podemos respetar los reinos que son nuestros hermanos y forman parte de la creación de Dios?
Bueno, nos creímos esto de que podíamos disponer de todo. En realidad, sí, no era eso el objetivo. Sí. El objetivo, sí, era cuidarlos a todos.
Exacto.
Con la inteligencia que Dios nos regaló. Pero no querer generar lucro en torno a la vida animal o vegetal. Mal entendida, ¿no? Porque alimentarse, vestirse, abrigarse, bueno, hay un montón de cosas que naturalmente se podían ir dando y con cierta humildad y cuidado tiene una lógica. Pero en definitiva, hoy estamos en un mundo lleno de codicia, donde lo único que, sí, importa es facturar más, hacer más negocio. Mi negocio, no me importa el del otro. Entonces, y no me importa el resto. O sea, si yo para tener... mis cultivos que me produzcan más, fumigo con no sé qué, que mata a todos los insectos, no me interesa, porque yo lo único que me importa es producir más y que me rinda más. Pero estoy matando a toda la naturaleza.
Mirá que, ¿no?, se han violado todos los reinos, porque el reino mineral también.
Bueno, sí,
el problema del mineral y es
el tremendo. Mineral, la explotación minera, todo, lo que hacemos con el agua. Entonces,
sí,
hay como tantas cosas, ¿no? Que lo que hacemos con los desperdicios, ¿por qué generamos tanto plástico? ¿Por qué generamos tantos envases de plástico? El día que inventamos el plástico, inventamos la bomba atómica que nos iba a matar, porque
sin
en definitiva,
duda.
Y como qué inconsciencia durante tantos años de que un despilfarro de recursos y de... Entonces, como que, bueno, evidentemente, había que hacer una reflexión en torno a esto, y a mí me parecía que lo lindo era ir por el lado de la misericordia y de la piedad.
Sí.
Por eso busqué imágenes que fueran que transmitieran esta sensación, la paz o la necesidad de nosotros. O sea, en algún caso, como en el caso del oso polar, se nota su sufrimiento.
Tremendo.
Y es terrible porque esa es una imagen en que está inspirada el hermano oso polar, que está arrodillado el oso, que parece más un hombre que un oso polar, porque no está tan flaco, porque por el deshielo se están muriendo de hambre, no consiguen que comer. Esa es una imagen inspirada en una filmación de National Geographic, donde ese oso polar está en esa pose. Realmente
hincado, ¿no?
Está hincado. Y yo ahí cuando vi eso me conmovió tanto. Digo, esto es como Cristo cuando cae con la cruz en el Via Crucis.
Exacto,
es como... ¿qué cruz que le estamos haciendo cargar a este pobre animal? ¿Por qué? ¿Porque nosotros queremos qué? Entonces, realmente siento que, por suerte, las nuevas generaciones ya vienen como con esa preocupación.
Sí.
Te diría que hasta con una angustia por el tema. Y yo siento que nuestras generaciones se están dando cuenta, están como empezando a abrir los ojos y a darse cuenta de que sí, que estamos haciendo un desastre y que no... Ahora, la gente a veces me dice, bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer? ¿Yo qué puedo hacer, no? Desde mi casa. Yo, bueno, eso es tema de las empresas, de los gobiernos. Y yo creo que la gente, como dicen el ciudadano de a pie, la gente común como nosotros, tenemos una fuerza muy importante porque somos consumidores. Entonces,
sin duda,
lo que consumimos o no consumimos es el premio o el castigo que hacemos nosotros a bueno, si me parece que no hay que apoyar un tipo de industria que hace tales cosas, y bueno, voy a consumir otras cosas.
Sin duda.
A eso están sensibles las empresas.
Claro, es que tenemos el poder. Porque somos los que pagamos y consumimos. Tenemos más poder nosotros.
Hay que asumir ese poder. A veces ese poder es un sacrificio, porque a veces nos gustaría consumir tal tipo de producto, pero nos damos cuenta que en realidad no hace bien, entonces tenemos que hacer el sacrificio de no consumirlo o buscar una alternativa. Sé que también las empresas, las multinacionales, entonces, han reaccionado porque ven la tendencia, ven que hay una tendencia del consumidor a respetar ciertas cosas, entonces cambian los procesos porque no tienen más remedio, porque si no el día de mañana aparece un competidor que hace un proceso más natural, que hace un proceso que no daña el medio ambiente, y la gente se empieza a pasar ese tipo de producto. Bueno, eso es lo que hay que hacer.
Ay, sí, hay como una pequeña humanidad que está emergiendo en el mundo dentro de otra, ¿no? Todavía somos mínimos, pero está emergiendo una nueva humanidad.
Sí, yo pienso que hay como una conciencia, yo creo que está muy fuerte, también impulsado por los adolescentes, por los jóvenes, porque que de alguna manera pinchan y contagian en las casas, en las familias, también gente más adulta que se está dando cuenta que no podemos seguir con este ciclo de producción ilimitado, donde lo que hacemos es de destrucción, digamos, no de producción. Entonces, o que la producción implica una destrucción. Entonces, los valores hay que recuperarlos, ¿no? Entonces, hay una frase muy fuerte de allá, del 1500, de Leonardo da Vinci, que decía que el ser humano iba a ser civilizado el día que matara un animal fuera igual de grave que matar a una persona. Entonces, te das cuenta que si lo dijo Leonardo da Vinci en el 1500, ¿no? Qué lejos estamos, ¿no? Y qué conciencia que tenía algunas personas de ese respeto y de ese cuidado. Bueno, San Francisco era un adelantado a su época, lo demostró con su forma de ser, con esa admiración que él tenía por toda la naturaleza, admiraba las abejas, ¿no? Y si le hablaba a sus frailes de las abejas y bueno, yo tuve que hacer la hermana abeja también, porque está en la muestra y fue increíble. Yo estaba pintando la hermana abeja y hay una manifestación en Londres, todos disfrazados de abeja, porque y salen las noticias de que dentro de pocos años la mitad de los insectos del planeta pueden quedar exterminados.
Y si se acaban las abejas, en 4 años nos acabamos nosotros también.
Bueno, entonces,
qué lindo.
Fuerte, ¿no?
Vamos a reiterar, le pedimos a la audiencia que en este momento estén mirando la página web de leandrogomezguerrero.com, donde están todas las imágenes de la muestra que nosotros estamos hablando en este momento. Y en este momento estamos hablando de la hermana abeja.
Sí, la hermana abeja, la verdad que en un momento dije, bueno, yo estoy haciendo animales como ángeles, un insecto, formalmente como que no entraría, y fue mucho más fuerte la pulsión de hacerla, que de respetar una forma, y como ya tiene alas, le hice una aureola dorada y le puse pintura dorada alrededor, que algunos pueden pensar que es un sol o una luna, pero en realidad es una aureola dorada que la eleva a este lugar de criatura divina. Entonces, o más bien la idea es resaltar la presencia de la divinidad en la creación toda y hasta en la creación de las abejas, ¿no? Por supuesto, de los insectos y de toda la naturaleza.
¿Sabés qué? Me encantó el hermano ratón. Porque acá dice, cuando lo ves aparecer, ¿le das un escobazo o te apiadas de él? Hermano ratón. Y yo siempre digo, los ratoncitos están buscando, simplemente buscan comida para sus hijitos.
Sí, ¿verdad? Yo a mí me el hermano ratón tiene algo en común con la hermana serpiente y con el hermano lobo, que son tres imágenes, que están, tres obras que están en esta muestra.
Sí.
Que para mí tratan la temática de el discriminado, o sea, los que nosotros los seres, en este caso animales, que nosotros rechazamos porque nos producen rechazo, entonces los discriminamos y entonces rápidamente queremos eliminarlos. Lamentablemente este razonamiento sucede con humanos.
Sí.
Me produce rechazo, no lo quiero, lo quiero eliminar.
Sí.
Entonces o no le abro el puerto y que se muera en un barquito por ahí, o no le quiero dar asilo o lo que fuera, ¿no? Y hay gente que está sufriendo. Entonces, para mí el gran mensaje que deja San Francisco sobre esto es... hay una anécdota muy fuerte que es con el hermano lobo.
Ah, sí. Contala, porque sabés que de repente hay poca gente que la conoce. A mí me encanta.
Y sí, no es tan conocida si uno no se investiga un poquito más o conoce más la vida de San Francisco. Pero en realidad, como él tenía... San Francisco tenía este vínculo tan fuerte con los animales y era conocido porque él tenía como un diálogo y muy profundo, que le respetaban, le hacían caso. Entonces... él iba peregrinando con sus frailes y pasó cerca de la ciudad de Gubbio. Y resulta que se enteran en la ciudad y lo mandan a llamar. Porque, ¿qué pasaba? En la ciudad de Gubbio estaba siendo acechada por un lobo. Y estaba comiéndose a animales y también a gente. Entonces le piden a San Francisco que interceda.
Sí.
Entonces San Francisco lo que decide hacer es ir al bosque y buscar al lobo. Y se adentra en el bosque, bueno, los frailes lo acompañan, y encuentra al lobo. Y se pone a hablar con él. Se sienta al lado de él y se pone a hablar con él. Y él le empieza a hablar y empieza a decir que no puede ser, que no puede tener esa actitud, que bueno, que él va a hablar con la gente del pueblo, pero que tiene que cambiar, y que bueno, va a buscar hacer un pacto, pero que él tiene que comportarse de otra manera, y entonces le va a pedir a la gente del pueblo que lo alimente, pero él tiene que dejar de atacar. Y el lobo parecía como que con la cabeza le agachaba un poco, entonces parecía como que lo estuviera escuchando, ¿no? Como que le hiciera caso. Entonces dice, bueno, pero esto no puede quedar así, necesito una prueba más fuerte de tu compromiso. Entonces dame la pata, le pide la pata y el lobo le da la pata. Dice, bueno, pero ahora me vas a tener que acompañar y vamos a ir hasta la ciudad. Y se va caminando a la ciudad y el lobo va con él.
Sí.
Los frailes lo siguen, ¿no? Bueno, llega a la ciudad y llaman a la gente y bueno, se reúne la gente del pueblo y San Francisco estaba con el lobo. Entonces le dice, bueno, miren, hablé con el lobo e hicimos este pacto. Entonces ahí le cuento, ustedes lo van a alimentar y él va a dejar de atacar. Y entonces le vuelve a pedir la pata enfrente a la gente y el lobo le vuelve a dar la pata. Y bueno, a partir de ahí la gente alimentó al lobo, el lobo no atacó a más nadie, parecía que se paseaba entre las casas como si fuera un perrito, y se murió de viejo. O sea, en definitiva, lo que a mí me tocó muy profundamente de todo este relato, ¿no? Y es qué capacidad de ver bondad en el malo, ¿no? Y de darle la chance de que se redima, o sea, de darle la chance de que cambie y que sea bueno.
Claro.
Y nosotros no, en general no damos esa posibilidad a nadie, ¿no? Entonces, qué fuerte esto, ¿no? Entonces, bueno, también la serpiente que uno la ve y ¡pra! Cortarle la cabeza, sacar, me parecía que estaba bueno tocar esta temática retratando algunos de estos angelitos que nosotros a veces rechazamos o tenemos miedo, nos generan repulsión. Y lo más terrible es que a veces todos esos sentimientos se reproducen con seres humanos y que también actuamos de la misma manera. No me gusta, es feo, pa, le pego un tiro. No lo quiero acá.
Les digo a toda la audiencia nuevamente que sigan mirando la página de leandrogomezguerrero.com. Y ahora voy a tocar otro punto que es el de porque yo vi el del niño, pero antes quiero hablar de, puede ser que es algo que como que recreaste la Pietà, pero a la vez con gaviotas, y que fue un día que tú le pediste a San Francisco que te diera un símbolo. A ver, conté eso, que está lindísimo.
Bueno, eso fue fuerte, sí, el día este que le recibí a San Francisco y que me iluminó con esta imagen de animales como ángeles, yo anoté todo, y pero quedé tan desbordado porque me pareció tan tan fuerte, tan lindo, tan fuerte toda la propuesta, ¿no? Que la verdad que no me dio ni para ponerme a dibujar. Me anoté todo en un blog que tengo especial.
¿Qué anotabas?
Y las ideas, iba anotando, el hermano perro, el hermano gato, el hermano conejo, ¿no? Iba con qué bueno esto, después San Francisco, los animales, después me puse a investigar un poquito en las redes y bueno, sobre la vida de San Francisco, y claro, todo tenía que ver. Pero quedé muy desbordado, entonces dije, voy a ir a caminar a la playa, porque quedé como, qué fuerte esto, tengo como que irlo procesando, ¿no? Irlo bajando de a poco, y una caminata por la playa siempre viene muy bien, y yo vivo en el Pinar, y bueno, la verdad que estoy, gracias a Dios, a 3 cuadras de la playa, entonces bueno, me fui a caminar a la playa. Y cuando iba caminando por la playa, agradeciendo todo esto, ¿no? La imagen esta que me, todo esto que me parecía tan, yo tenía otras ideas para pintar, pero sin embargo esto fue como, sí, como que bajó con una imperiosa necesidad de ser trabajado. Y de repente veo, y en la orilla veo un animal muerto, y pensé que era un lobo de mar, y cuando me acerco me doy cuenta que era una gaviota, pero una gaviota grande. Pero claro, le veo la pose toda descalabrada así, que lo primero que me vino al corazón, te diría, fue, este es Cristo bajado de la cruz. Sí. O sea, por la pose que tenía, muy fuerte, ¿no? Y entonces ahí le tomé una foto, por suerte iba con el celular, que a veces no lo llevo para estar más desconectado, pero le pude sacar una foto, y después le saqué una foto todavía más en un ángulo, que dije, yo voy a hacer una Pietà de gaviotas. O sea, la Pietà de Miguel Ángel, pero recreada en gaviotas. Y voy a hacer a la Virgen María, que va a ser otra gaviota, que va a estar mirando piadosamente a este Cristo bajado de la cruz, recién crucificado. Y en realidad, bueno, lo pueden ver en la web, pueden ver esta imagen, pero es tan fuerte todo lo que estamos haciendo con el reino animal que tiene que ver con el océano, con las gaviotas que terminan comiendo tapitas y se mueren. Sí. Es como, me parecía que resumía de la mejor manera un poco todo el espíritu de esta muestra, de recrear esta conciencia y de apelar a esta piedad con la naturaleza toda y con los animales a través de reproducir esta simbología, pero con animales, ¿no? Entonces
es la imagen de una gaviota, y hay otra muerta abajo, ¿no? Claro. Y ella como que la cubre. Sí. Por eso es la piedad, ¿no?
Claro, ella es María, la que está arriba, y claro, el otro es Cristo, que está ahí como bajado de la cruz.
Ah, sí. No, es impresionante. ¿Y ese fue tu primera pintura?
La verdad, esa fue, te diría, de las que ese día sentí que tenía que hacer, fue la más fuerte, pero increíblemente fue de las últimas que hice, porque empecé con, sí, y después me di cuenta que en realidad me estaba como preparando para hacer ese cuadro, porque era como muy muy fuerte, y tenía como que ir con mayor seguridad a enfrentar esa obra, porque pensá que yo hacía 25 años que no me dedicaba a pintar, si bien en estos 25 años alguna cosa pinté, pero muy esporádicamente, y bueno, y ahora era dedicarme de lleno a la tarea, ¿no? Entonces, la verdad es que siento que sí, que desde el primer cuadro, que fue el hermano perro, a la Pietà, fui agarrando cada vez más confianza, y bueno, gracias a Dios me sentí muy iluminado en la mano, y guiado para que fueran saliendo todas estas cosas.
Asistido que, totalmente.
Sí,
¿no?
Sí, la verdad que sí, porque a veces yo mismo miraba un mirá, y esto, mirá cómo quedó. Bueno, como que vas tomando una cierta distancia, y también me iba sorprendiendo un poco de todo lo que iba saliendo,
¿no? Y está el hermano ciervo, además, que no lo mencionamos.
El hermano ciervo, está la hermana tortuga.
Ay, sí, verdad, divina.
La viejita sabia, que también.
¿La viejita sabia es la tortuga?
Y sí, ¿no? Igual la ves toda arrugadita, es tan divina. Sí. Tiene tantas texturas distintas la tortuga, a mí me llamó la atención. Claro, también lo que hice fue tratar de entrar en conexión muy fuerte con cada uno de ellos, ¿no? Y entonces entender un poco su ser, su espíritu, su alma, tratar de llegar un poquito a eso para poder retratarlo, ¿no? Y está el hermano pez,
Qué lindo.
El pez tan fuerte, ¿no? Esta imagen. Bueno, un pez que en realidad con las aletas es como que ya tiene alas, pero me puse el desafío de ponerle alas. Y
es que todos ellos son ángeles que encarnaron para. Yo pienso que para mostrarle al hombre lo que es la inocencia y el amor incondicional, ¿no?
Sí, impresionante. Es como la pureza absoluta, ¿no? Nosotros, el problema es que cuando nosotros nacemos y somos niños, tenemos esa pureza, tenemos esa inocencia, tenemos ojos descontaminados y mucho más puros. Después, a medida que vamos madurando y creciendo, lamentablemente eso se va perdiendo y cuesta mucho rescatar eso, ¿no? Siempre hay segundas, terceras intenciones, estamos como calculando todo y es como que nos falta tener esa pureza que puede tener un perrito que cuando ve a su amo y está feliz de que está y ya está y no y bueno, capaz que le pide comida porque tiene hambre, pero si no está feliz de que está y
la
nada más.
Total, sí.
Y a veces a nosotros nos cuesta estar compartiendo un momento de felicidad con otro solo por el hecho de que está y no porque tengo que hacer algo, lo otro me va a traer algo, le tengo que dar algo o mañana me puede dar algo, bueno, no sé. Disfrutemos de tenernos, ¿no?
Y vos te estás dirigiendo en este momento a muchísima gente que ama a los animales, porque yo como estoy en eso de hace tantos años, esta audiencia es tremenda, ¿no? En cuanto a eso, por suerte.
Divino.
Vamos a decir también que hay, creo que es el final de la muestra, que hay un niño, pero es más bien un niño, como un niño pobre, ¿no? Que está recostadito con alas.
Con alas, sí. Me parecía que para como cerrar esta muestra de animángeles, criaturas hermanas, este homenaje a San Francisco de Asís, no nos podíamos olvidar del hermano prójimo, que es esa obra que tú mencionás y que describiste también.
Sí.
Es el hermano prójimo, ¿no? Me parecía que que toda esta sensibilización que estamos hablando con respecto al vínculo con los animales y con toda la naturaleza, la verdad que la muestra la sigo trabajando, o sea, yo sigo pintando cuadros, ahora estoy haciendo el hermano rinoceronte.
Ay, qué bueno.
Y voy a seguir transitando la temática, pero como para esta muestra me parecía que estaba bueno no olvidarnos de el prójimo, ¿no? Que está muy bien sensibilizarse con los animales, pero no está muy bien de al niño que viene, está en la esquina a pegarle una patada porque me viene a pedir no sé qué, no lo quiero ver.
Claro,
¿no?
Como tú decís, ¿no? Que lo representaste también en forma de niño, esos que están en situación crítica, en la calle y desamparados, ¿no?
Sí, me
son
parecía
niños.
Que el niño obviamente es lo que más nos enternece, por eso, pero el prójimo es todo, ¿no? O sea, es el hombre grande, es un anciano, es
sin duda.
La mujer, pero una niña, digo, hice un niño como un genérico,
desvalido.
Desvalido, con alitas, que la verdad que es una imagen que me hizo acordar mucho a Cacho, que él también tenía una devoción por los chiquilines. O los gurises, como le decimos acá, y la verdad que seguramente esta imagen la utilice para una campaña para recaudar fondos para la obra Padre Cacho.
Qué bueno, te lo tiro
en primicia, si Dios quiere, ahora en octubre vamos a lanzar una campaña de recaudación de fondos, de tal manera que todo el mundo pueda apoyar de alguna manera y colaborar con la obra. Capaz que hacemos postales, afiches, distintos maneras y formatos que donde la gente pueda también con distintos montos poder colaborar, ¿no?
Y continuar, ¿verdad? La obra del Padre Cacho que continúa.
Que continúa,
pero hay que darle
siempre un
empuje.
Hay,
¿no?,
mucho siempre por hacer y siempre se necesitan cosas, ¿no? Y apoyo.
Bueno, les reitero, estamos junto con Leandro Gómez Guerrero y con ustedes también, que les hemos pedido que entren a leandrogomezguerrero.com, reitero, leandrogomezguerrero.com, donde están todas las imágenes. Pero las pueden ir a ver personalmente el día 4 de octubre, además el día que se celebra el día de San Francisco de Asís, el día de los animales. Para muchos de nosotros es una gran fiesta el 4 de octubre, y ese día se inaugura en el Club Católico, que está en Cerrito 475, en la planta baja, reitero, Club Católico, Cerrito 475, en la planta baja, ahí en el Hall Central, esta muestra, que me imagino que ustedes se morirán de ganas de verla, porque realmente con lo que hemos hablado es maravillosa, ¿no? Y quiero decirte algo, me quedan 3 minutos nada más. ¿Me hablabas que vas a ir a la Umbría? ¿Es la primera vez o ya has ido?
No, es la primera vez y es un gran sueño. Yo desde...
Ay, es mi sueño también. Ah, no, qué lindo. Era,
no sé, yo cuando era chico, mis padres me llevaron a ver la película de esta Hermano Sol, Hermana Luna, de Franco Zeffirelli, que es sobre la vida de San Francisco y bueno, y Santa Clara. Y me pegó tan profundamente esa película, que siempre me quedé con ganas de algún día conocer a Asís.
Sí.
Después de todo esto que empecé a vivir en este año tan especial, de empezar a dedicarme a la pintura, a tratar de transmitir el mensaje a través de este don que quiero agradecer, que Dios me ha dado, que es el dibujo. Yo amo dibujar y pintar, y bueno, sentía el llamado de ir a conectar con San Francisco allá en Asís, y bueno, gracias a Dios se dio la oportunidad, porque logré tener un alojamiento en Roma. Entonces dije, bueno, si ya tengo el alojamiento en Roma, bueno, me tiro unos días hasta Asís, y ya con 4 días allá es suficiente para poder conocer y establecer ahí un vínculo y
ver
un retiro, ¿no?
Y las edificaciones que quedan de la época.
Impresionante, allí. Sí, ¿no? Se ve que es como un lugar bastante sagrado y bueno, mi idea es como una especie de retiro espiritual personal, de tener ahí un momento de reconectar y de rezar mucho también, y para poder seguir con esta tarea para
y
adelante,
agradecerle,
¿no?
Francisco, todo
agradecer,
lo que tenés, ¿no?
Sí,
don.
Agradecer, lo hago todos los días, pero ni que hablar, que es un viaje para agradecer. Y también en Roma quiero agradecer, ahí otro que me ha inspirado muchísimo, que es Miguel Ángel, y bueno, si Dios quiere, podré ver la Capilla Sixtina, podré ver la Pietà, justamente que la estuve trabajando con las gaviotas, pero sí, Dios quiera, bueno, pueda darse finalmente todo ese viaje que ya viene orquestado, y bueno, traeré las pilas recargadas, si Dios quiere,
pero
como
claro
para nuevas cosas, así que bueno.
Maravilloso. Bueno, seguiríamos charlando, pero ya es la segunda parte que le hicimos a Leandro Gómez Guerrero. Pero por favor, el 4 de octubre, acuérdense, no se olviden, se abre la muestra que va a estar hasta el 11 de octubre de Leandro Gómez Guerrero y todas las imágenes que hablamos acá, que están también por internet, por supuesto, en el Club Católico Cerrito 475, planta baja. Leandro, ha sido realmente un gusto encontrarte aquí. Yo sabes que he leído todas las biografías de San Francisco, tanto en español como en francés, todas, y las tengo todas, pero tampoco he ido nunca.
Qué lindo.
Pero se lo pedí a él. Creo que en algún momento me va a hacer el milagro.
Ah, sí, seguramente, seguramente.
Creo que sí.
Bueno, Dios quiera que sí. Y bueno, un gusto compartir con todos ustedes. Sé que tenés muchos seguidores sensibles a estos temas, y creo que todos podemos ayudar y colaborar a la reflexión, y hacer cosas, ¿no? Todos tenemos el poder de hacer cosas también, y creer en eso y tener fe de que este mundo se puede mejorar y que lo podemos cambiar.
Entre todos podemos hacer un mundo mejor, ¿no?
Seguro, seguro.
Gracias, Leandro.
Un placer.
A la audiencia. Nos vemos hasta la próxima semana, 23:30. Hasta entonces.